¿Te gustaría conocer en exclusiva el SUV Fastback de nueva generación Peugeot E3008 100% eléctrico? Pues el día 6 de marzo va a ser posible. Ven a conocerlo en Peugeot Juan Giner. Recuerda, solamente el 6 de marzo en Peugeot Juan Giner, Avenida Pérez y Valero 31, Valencia.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruz en la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Las búsquedas del histórico Renault 5 en el mercado de ocasión se han disparado el 75%, coincidiendo con la presentación del nuevo Renault 5 E-Tech 100% eléctrico en el Salón del Automóvil de Ginebra. Este R5 de las décadas del 70-80 cuesta en torno a 5.800 euros frente a los 25.000 del eléctrico de Renault. Bueno, por otro lado, se habla de MG. MG ha sido la marca mejor valorada por los concesionarios en España, según se desprende de una conclusión de un informe llevado a cabo por PwC España para la patronal de los concesionarios de la automoción Faconauto. Y parece ser un presunto ataque incendiario a una torre eléctrica paralizó este martes la producción de la planta de fabricante automotriz americana Tesla al sureste de Berlín. En un correo electrónico, el grupo de ultraizquierda Grupo Volcán acusó a Tesla de hacer trabajar a sus empleados en condiciones de extrema explotación. David de Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
Bueno, tú trabajas en extrema explotación y no te quejas, y por eso no incendias nada, ¿eh?
No, pero a veces hay comentarios que son explosivos, ¿verdad?
Sí, sin duda. Oye, por cierto, si estás con manos libres o algo similar, mejor vamos a dejarlo, ¿vale? Vamos a intentar, vamos a posicionarnos en el lugar adecuado. Hoy hemos estado, y mañana va a estar la emisión completa del espacio del programa Luz de Cruce desde las instalaciones de Juan Giner. Allí hemos tenido la posibilidad de cambiar impresiones con Antonio Callado y también con el director de comunicación. Antonio Callado es el director comercial de Juan Giner, y también con el director de comunicación Alberto Morla. Él pues nos ha contado todo lo referente a esta presentación en exclusiva, que ha estado 3 días aquí, presentación del eléctrico que es el Peugeot 3008. Alberto Morla pues ha hecho mención a, por ejemplo, al histórico de...
Bueno, esto de hecho es la tercera generación del Peugeot 3008.
Sí.
La primera se lanzó allá por finales de la primera década del año de los 2000. La segunda generación se lanzó en el año 2017. Y la verdad es que fue un cambio de concepto. Giramos completamente a un universo y una estética completamente SUV.
Sí.
Coche totalmente vanguardista, incorporé el iCockpit digital, todas las pantallas en el interior, y sobre todo empezamos con este Peugeot anterior 3008 a hacer la electrificación de manera importante, teniendo versiones híbridas enchufables, tanto en versiones 4x2, tracción delantera, y 4x4, tracción a las cuatro ruedas, 100% eléctrico.
Con autonomía de unos 500 kilómetros. Como digo, toda la charla con Antonio Callado desde Juan Giner y también con el director de comunicación de Peugeot, Alberto Morla, la tendremos mañana, jueves, y por supuesto hablaremos del el triunfo que ha tenido Peugeot en el mes de febrero, porque ha sido líder en ventas en el mercado español, de Diego. ¿Es así?
Sí, me ha dejado impresionado esa cifra. ¿Cuánto tiempo hacía, Vicente?
Bueno,
mucho.
Algún tiempo, sí. Pero bueno, ha vuelto a esas cifras francamente buenas.
Y eso significa que hay producto en Peugeot.
Bueno, creemos... ¿Lo de Tesla te ha llamado la atención, por cierto? El presunto ataque incendiario.
Sí, bueno, sí que se ha comentado en ocasiones que, sabemos quién está en la dirección de Tesla. Sí. Es complicado el señor Musk, Elon Musk, y que por lo visto él siempre dice que exige lo mismo que se exige a sí mismo. Uh-huh. Puede ser un poco exagerado en ocasiones, por supuesto.
Bueno, pues tendremos enseguida una charla que manteníamos en el e-mobility con María Luisa Melo, que es la directora de asuntos públicos en toda Europa. Podemos cambiar impresiones con ella de DHL Express. DHL, bueno, no les voy a decir nada porque es sobradamente conocida, mucho más conocida, como si fuese COPE, pues igual de conocida. Y hoy hablaremos con Eduardo Casanova. La película para hoy es Oppenheimer, que hablaremos de un Cadillac, serie 62 de 1941. De Diego, vamos con la charla que manteníamos,
sí,
con María Luisa.
Importantísimo lo que nos contaba María Luisa, porque reducir las emisiones en transporte es complicado y el trabajo que están haciendo en DHL es tremendo.
María Luisa Melo, DHL Express, es, como digo, directora de asuntos públicos en toda Europa de esta gran marca.
DHL es una compañía, el grupo DHL es una compañía alemana que opera en 220 países,
¿sí?,
y emplea a más de 600.000 profesionales, con lo cual ese es el gran grupo de la logística y del transporte europeo, y efectivamente la sede está en Bonn, aunque tenemos muchísimas oficinas, hubs y centros de negocio por muchos países europeos y a nivel mundial.
Y en España a tope también, ¿no?
Y en España también. En España tenemos sede en Madrid,
sí.
También estamos en Barcelona, de hecho acabamos de inaugurar la primera piedra del próximo hub que va a tener la compañía en Barcelona, muy próximo al aeropuerto del Prat, con una inversión de casi 100 millones de euros.
Calma.
Con lo cual tenemos una previsión de inversión y de compromiso muy importante en España, y también además estamos en Vitoria. De hecho, tenemos un hub internacional también en Vitoria, desde el que volamos a diario muchísimos aviones, flota propia de la compañía, fundamentalmente al centro de Europa y al norte de Europa.
Nos queda Valencia, dentro de poquito también Valencia, es un buen
aquí
sitio.
En Valencia también tenemos de hecho gateways en Alicante.
Sí.
Y tenemos muchísimo negocio en esta zona, en la Comunidad Valenciana, en Valencia.
Uh-huh.
Y además vamos a ampliar rutas tanto de vehículos eléctricos,
sí,
como también de bicicletas en varias ciudades españolas, entre ellas Valencia.
Siempre se ha dicho que llevar un paquete, por ejemplo, dar el salto del charco, pero luego esa última milla de llevarlo al punto de destino, a ese punto de entrega, es más complejo. Y ahora dais el doble salto mortal, que es llevarlo de forma descarbonizada con movilidad eléctrica de última milla.
Bueno, nosotros estamos con un plan a nivel internacional de electrificar toda la flota,
sí,
de vehículos. En concreto, el objetivo es en 2030 que el 60% de toda la flota de vehículos y de furgonetas sean eléctricos. Es un,
sí,
compromiso y es una inversión sustancial, importante a nivel internacional, y de hecho DHL Express, en concreto en la parte de Europa, tiene buena parte de esos vehículos eléctricos, en torno a 2.000. ¿Cuál es la situación por venirnos un poquito más cerca a España? Nosotros tenemos ya flota de vehículos eléctricos, uh-huh, pero el objetivo es ampliar esa flota. De hecho, en los próximos meses anunciaremos hasta 47 vehículos eléctricos más, que harán esa última milla, como bien explicas, y que además lo van a hacer a nivel nacional, pues en Madrid, en Alicante, en Valencia, en Sevilla y en Bilbao, hasta 46 vehículos eléctricos más, que yo creo que es un punto muy importante,
claro,
porque al final la descarbonización pasa no solamente por la electrificación, sino también por tener bicicletas, incluso rutas también andando, que también tenemos en esa última milla rutas que llamamos de compañeros, de profesionales que hacen esa última parte, en algunos, fundamentalmente en Madrid, a través de andando. O sea que sí.
Tenéis flota propia, decís también en aviación, porque esta quizá es la parte más compleja de descarbonizar, ¿no? Lo que son los aviones, tenemos que ir de forma ineludible por el momento, y en el punto de la tecnología, me gusta eso del estado del arte de la tecnología que tenemos actual, es trabajar con combustibles de aviación, el famoso SAF, o el Sustainable Air Fuel. Estáis trabajando ya con él, ¿no?, en vuestras flotas aéreas.
Así es, efectivamente. Dices bien, el combustible sostenible en la parte de aviación es uno de los retos que en general tiene la industria,
sí,
y que nosotros desde DHL hemos puesto en marcha como uno de los objetivos claves. Hablábamos antes de la electrificación de toda la flota, pero también del combustible sostenible. De hecho, para serte franca, la compañía ya hace 7 años establece o pone en marcha ese objetivo de lograr emisiones cero en 2050. Y para eso la inversión es de 7 billones de euros y uno de los puntos precisamente es ese combustible SAF. Actualmente el combustible SAF todavía no tiene una producción masiva.
Sí, son porcentajes dentro de la, del vuelo.
Y los productores, los fabricantes, todavía pues adolecen de precios bastante altos.
¿Ahí trabajáis con todo el mercado o tenéis algún proveedor exclusivo para ese tipo de cosas?
Nosotros siempre estamos explorando oportunidades. De hecho, el año pasado ya cerramos un acuerdo a principios de año con British Petroleum y con Neste,
¿sí?
Para suministrar hasta 800 millones de litros de combustible.
¡Qué poquito,
SAF.
¿No? ¡Qué poquito!
Pues,
800 millones.
Hasta el 2026. Sí, sí. Sin embargo, todos estos millones de litros al final se consumen con cierta celeridad a lo largo de los años. Acabamos ahora también de anunciar otro acuerdo con World Energy para lograr no 800 sino más de 600 millones de litros. La verdad es que es mucho y es importante tener presente que el combustible SAF es algo que también pueden optar o pueden decidir los clientes. Ese es el propósito del servicio que nosotros ofrecemos, Go Green Plus.
Sí.
¿En qué consiste ese servicio? Pues lo hemos puesto en marcha recientemente y lo que permite es que los clientes que quieren enviar cualquier tipo de, bueno, pues de paquete o de mercancía, ya sea a nivel nacional o internacional, opten por un servicio extra que lo que hace es permitir que se utilice combustible SAF en aquellos aviones que transportan esa mercancía.
Uh-huh.
Y la verdad es que los datos últimos que tenemos yo creo que arrojan datos bastante interesantes.
Uh-huh.
Tenemos los últimos datos hasta 42.000 paquetes que ya se han enviado,
sí,
utilizando ese servicio Go Green Plus por más de 1.000 clientes solo en España.
Bueno, llevas DHL Express. Express quiere decir que en un abrir y cerrar de ojos está el paquete en su sitio. ¿Qué son, 48 horas máximo?
Bueno, intentamos que sean incluso 24.
Ah, ¿sí?
Incluso 24, sí. Uh-huh. Es un ejercicio, bueno, pues de responsabilidad,
sí,
en primer lugar, pero también que tiene incorporados temas regulatorios,
claro,
relacionados con toda la gestión aduanera.
Uh-huh.
Muy importantes, muy importantes. Al final, solamente una gran compañía, una gran multinacional, claro, que tiene recursos,
sí,
y que tiene personal a nivel internacional en 220 países es capaz de gestionar con esa celeridad, ¿no? De 24, sí, 48 horas.
Y cumpliendo con las normas, cumpliendo con todo, que es lo complicado. Llegar al sitio y decir, no, llego.
Sí. Claro, y por eso también es un... Yo creo que ese es un factor muy importante de,
sí,
cara a la confianza del cliente.
Claro.
El cliente busca que su paquete llegue en hora, pero evidentemente con unas garantías.
Claro. Claro.
De regulación, de compliance y además ahora también de sostenibilidad.
Mm.
Realmente los temas de sostenibilidad y la estrategia,
sí,
a nivel europea y también en nuestro país, en España, es muy importante, pero ya hace 7 años, como os decía anteriormente, la compañía pone en marcha ese compromiso. Por lo tanto, yo creo que es importante y es de recibo, diría yo, poner en valor ese carácter pionero que además supone una inversión sustancial.
Mm-hmm.
7.000 millones de euros o 7 billones de euros hasta el 2030, pues es una partida relevante actualmente, sí.
Bueno, yo veo aquí en la web de DHL 28.500 bicicletas para entregas de última milla con cero emisiones en Alemania, o cosas así, ¿no? 70.000, lo que hemos hablado, especialistas certificados en Go Green, es decir, que los números son increíbles, ¿no? Lo que
sí, sí, la verdad es que el plan o la planificación de, sí, lograr esa electrificación de la flota,
mm,
yo creo que es importante.
Sí.
Son números muy sustanciales y,
sí,
iremos paso a paso. La verdad, bien, es que a nivel Europa ya están los datos ahí encima de la mesa,
sí,
pero como te decía, en España dentro de poco daremos aún mejores noticias y para eso yo creo que también es importante poner en valor la relevancia que tiene la infraestructura de carga eléctrica.
Mm.
Tan importante es contar, sí, con vehículos eléctricos como que esté habilitado una infraestructura que permita el tránsito de esos vehículos con garantías no solo en la última milla, sino también, sí, en, sí, largo recorrido.
María Luisa Melo, gracias por estar con nosotros aquí aquí en Luz de Cruce, Luz de Cruce Express, le podríamos llamar nosotros así. ¿Qué te parece, Luz de Cruce Express?
Me encanta, Luz de Cruce Express, le tenéis que cambiar el nombre.
Sí, el programa va a durar entre 24 y 48 horas.
Exacto, pero Luz de Cruce Express sí, podríamos hacer incluso un apartado, que le llamaríamos así, con DHL. Gracias por estar con nosotros, encantado de charlar contigo y nada, en más ocasiones podremos hablar, ¿eh?
Estupendo.
De forma express.
El placer es mío, el placer es nuestro de DHL, ya sea express o más extenso.
Gracias.
Encantada.
María Luisa Melo, de DHL.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
En Nissan Almenar, tu Nissan nuevo o kilómetro cero a precios de traca. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llivia 38, Paterna.
Amigos, amigas, comenzamos nuestro espacio habitual de los miércoles, que es el del cine. El del cine y motor. Cine y motor con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. ¿Y qué película puede tocar hoy? Pues, hombre, algo de Oscar tiene que caer. Están cerquita, así que vamos a abrir. Tendremos protagonista un Cadillac, serie 62, para aquellos amantes de los clásicos. Un clásico como es Eduardo Casanova. Hola, Eduardo.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien, podría hacer el chiste fácil diciendo que vamos a hablar hoy de una película que es La Bomba, pero no lo voy a hacer.
Ya.
Pero están ahí ya los Oscars y seguro que a partir del lunes, de la madrugada del domingo al lunes, pues todo el mundo habla de esta película porque es la grandísima favorita a los premios más preciados de la industria del cine.
Oppenheimer.
Efectivamente, hay que decir que la apabullante narrativa cinematográfica que emplea otra vez el director inglés Christopher Nolan, sostenida por un montaje espléndido, el interés que despierta el personaje y el largo elenco de estrellas que conforman el reparto son solo algunas de las razones que hacen de esta grandísima producción una extraordinaria película. Desde los primeros instantes resulta absorbente y pese a su extenso metraje, 3 horas de duración, mantiene siempre una elevada tensión contenida y alterna el desarrollo de distintas subtramas sin que ninguna eclipse a las demás. Plantea además unos delicados dilemas morales que terminan tocando la conciencia del público, y más en estos días, en estos tiempos convulsos. Nos vamos al año 1942 y a Robert Oppenheimer le ofrecen dirigir el proyecto Manhattan bajo la supervisión del coronel Leslie Groff, aun sabiendo que tenía amigos en el Partido Comunista. Este científico excepcional aceptó y coordinó a varios equipos de reputados investigadores repartidos por todo el país con un fin común: fabricar una bomba atómica. Debían adelantarse a los nazis, que llevaban muchos meses de ventaja. Pero acabada la guerra en Europa, el objetivo pasó a ser Japón. Años después, a este científico le acusaron de deslealtad por sus conexiones con personas afines al régimen soviético y por su reticencia a incrementar la potencia del armamento nuclear estadounidense. Los preámbulos describen al genial y controvertido protagonista, introduciendo también situaciones anecdóticas, y además nos avanza con unas breves escenas las presiones políticas a las cuales se vio sometido y que luego son debidamente desarrolladas. En estos compases iniciales ya se aprecia la agilidad y el virtuosismo que recorre esta película, pero realmente alza el vuelo con la puesta en marcha del plan, la construcción de una ingente ciudad laboratorio en Los Álamos, en Nuevo México, y los sucesivos contactos con quienes iban a formar parte de ese selecto staff, así como las diferentes posibilidades técnicas que barajaban los especialistas para construir la bomba, la verdad es que adquieren o le dan a la película un tono prácticamente épico. Y el punto álgido llega con esa prueba decisiva que se realiza en el desierto, la prueba Trinity, el 15 de julio de 1945, para más señas. Y se recrea con detalle un operativo que provoca una gran inquietud, y ello aunque el espectador conozca de antemano esos hechos. Posteriormente expone sin reparos tanto las tribulaciones que perturbaron al afamado físico como las consecuencias de las masacres provocadas por su asoladora creación. Y en ese sentido también extiende la denuncia a otros responsables de tan terribles hecatombes, los que dieron la orden de lanzar esas bombas. Acompaña la resolución de un mensaje contundente que recobra especial vigencia en estos tiempos, como te decía, en tiempos de guerra en los que estamos. Bueno, luce de manera impecable el diseño de producción que nos transporta a los distintos periodos por donde transcurre la acción. Cuenta con un magnífico protagonista, el actor irlandés Cillian Murphy, que yo creo que nos brinda una interpretación redonda. Representa de manera convincente el paso del entusiasmo a las dudas y a la desazón psicológica que experimentó esta figura histórica. Cillian Murphy, que aunque es conocido como actor, en sus tiempos jóvenes fundó también una banda de música de la que era vocalista y compositor. En la etapa universitaria comenzó a interesarse por el teatro, empezó a participar en cortometrajes, luego en pequeños papeles en películas independientes, y hoy en día entre sus éxitos se cuentan títulos como 28 días después, La joven de la perla, Desayuno en Plutón, Luces rojas y la serie Peaky Blinders. Además ha trabajado con Nolan en otras grandes películas como Origen, Dunkerque y en la trilogía de Batman. Le arropa un reparto repleto de actores muy destacados que rinde plenamente. Ahí están Robert Downey Jr., Emily Blunt, que es quien hace de esposa del científico, Florence Pugh, Matt Damon, Kenneth Branagh, Rami Malek, al que muchos recordarán como el Freddie Mercury de Bohemian Rhapsody, Gary Oldman, Josh Hartnett y el ya veterano Tom Conti, que encarna a Albert Einstein. Bueno, pues todos ellos a las órdenes de Christopher Nolan, como te decía, que necesita de poca presentación. Un hombre que se labró ya una gran reputación con su segunda película, Memento, un rompecabezas narrativo donde ya avanzó su habilidad para manejar los flashbacks, un recurso que sigue aplicando con éxito, como hizo en Interestelar, en Origen, en Tenet y también en esta película. Una película que ha costado $100 millones, que a esta fecha ya ha recaudado prácticamente los $1,000 millones. Se estrenó en todo el mundo el mismo día en que llegaba a los cines también Barbie, y el éxito de ambas películas, algunos lo han bautizado como Barbieheimer. Una curiosidad, una gracieta, vamos. Bueno, la producción contó con el apoyo y distribución de Universal Pictures, porque la primera opción era Warner Bros., pero Warner quería que se estrenara en los cines al mismo tiempo que en plataformas, y Nolan dijo que de eso nada. Así que se llevó el gato al agua Universal Pictures. Ha ganado ya 5 Globos de Oro, 7 BAFTAs, y está nominada a 13 Oscar. No sé si lo ganará a todos, pero seguro que un buen montón. El rodaje comenzó en febrero de 2022 en Nuevo México, y muchos vecinos de las poblaciones cercanas participaron como extras. Interpretaban a residentes de la base de Los Álamos, una base que hoy en día sigue funcionando, pero que ha cambiado muchísimo. Entonces el equipo de producción decidió construir una desde cero. Tardaron 3 meses en levantarla, total para 6 días de rodaje. ¿Esto compensa? Bueno, pues a la vista de la recaudación,
parece
igual que sí. Matt Damon estaba de vacaciones, había tomado un periodo sabático. Le había dicho a su mujer y a su familia que no volvería a trabajar, salvo que raramente le llamara Christopher Nolan. Y le llamó Christopher Nolan, sí. Bueno, en cuanto a la omnipresente banda sonora que escuchamos en la película, hay que decir que el director ha contado nuevamente con quien viene siendo su colaborador habitual en las últimas películas, Ludwig Göransson, un autor sueco que estudió en el Real Conservatorio de Estocolmo y en la Universidad del Sur de California, y que ha dado el salto al cine con mucho éxito. Ha firmado bandas sonoras para Creed, La leyenda de Rocky, Venom, Black Panther, por la que ganó el Oscar, y también ha triunfado con los temas de la serie The Mandalorian. Aquí compone una música atmosférica que se mantiene casi invariable de principio a fin y que, para mí, en muchas ocasiones adquiere demasiada relevancia. Son temas que intentan ilustrar lo grandilocuente y peligroso de ese proyecto que lidera el protagonista, aunque cuesta encontrar a lo largo de la banda sonora una melodía definida. ¿Y el coche?
¿Y esta?
¿Sí? se nota que hay detrás un buen compositor. Por lo menos eso, sí. Bueno, el coche con el que Robert Oppenheimer llega a Los Álamos con su familia es un Cadillac Serie 62 de 1941, un sedán color verde, un coche de lujo que llegó a ser el más vendido del mundo en su segmento. Y estos vehículos, este modelo de Cadillac, salió al mercado en 1940. Estuvo en fabricación hasta el año 1964. El que vemos en la película pertenece a la primera generación, que va de 1940 a 1941, solo dos años. Disponía de un motor V8 con transmisión manual 3 velocidades o automática de 4, y de su diseño destacaba su carrocería baja y elegante, estilo torpedo, con formas redondeadas, las ventanas cromadas, una ventana trasera curva y una llamativa parrilla. Además, los neumáticos, como era propio de los coches de alta gama en aquellos tiempos, estaban recubiertos por una cinta blanca, y en este caso, en el del Cadillac Serie 62, también las llantas presentaban un fondo de color rojo, independientemente del color de la carrocería. No obstante, las ruedas traseras quedaban parcialmente ocultas por los faldones del guardabarros. Y también incorporaba, atención muy importante, una radio de onda media. Medía 5,48 de largo, fíjate, 5,48 de largo. 2 metros de ancho y pesaba 2.000 kilos. Alcanzaba aún así los 160 kilómetros por hora y consumía una media de unos 17 litros cada 100 kilómetros. El precio en aquella época, años 40, era de 1.500 a 2.000 dólares según el modelo. Hoy en día superaría los 40.000 dólares. En aquel año, 1941, al que pertenece el coche de la familia Oppenheimer en esta película, se fabricaron casi 25.000 unidades, aunque hay que tener en cuenta que en esa época la producción se ralentizó bastante porque la industria automovilística se reorientó para atender las necesidades de la guerra.
Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
Ganar no es lo único que mueve a Carlos Alcaraz. Fuera de la pista, Carlos elige moverse en el BMW iX1 100% eléctrico, con hasta 475 kilómetros de autonomía, un diseño vanguardista y lo último en tecnología. Ven a tu concesionario y descubre el BMW iX1, máxima eficiencia en la pista.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Estamos en Luz de Cruce, en COPE, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles de Diego. ¿Estás ahí?
Sí. Aquí estoy, Herrán.
Muy bien, muy bien. Has estado escuchando al maestro, has visto la película. Oye, ¿y al final le darán los Oscars o no le darán los Oscars?
Yo entiendo que sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que los Oscars importantes van a ir a parar a Oppenheimer y a Christopher Nolan.
Mm-hmm. Bueno, si lo crees tú.
Y a los actores también.
Maestro, ¿y la banda sonora?
¿La banda sonora qué?
La banda sonora, pues posiblemente también, no lo sé. Es que siempre hay una parte de sorpresa en todas las ceremonias de los Oscars. Mm-hmm. Tal vez donde yo tenga más dudas es el de actor, porque Cillian Murphy lo hace muy bien, pero Paul Giamatti en Los que se quedan está fantástico también. O sea que va a haber ahí un poco de duelo.
Bueno, eso será el domingo, ¿no? Domingo por la noche.
La madrugada aquí en España, madrugada de domingo
a
lunes.
De domingo a lunes, porque en la tarde del sábado hay otras cosas, ¿tengo entendido o no? ¿De Diego? La Fórmula 1, por ejemplo.
Sábado.
Sí, ¿no?
Sí,
la Fórmula 1.
Sí. Hay un tema en Jeddah, pero fíjate, me acaba de llegar la noticia de que hace unos minutos Carlos Sainz ha abandonado por una indisposición y el circuito y se ha ido al hotel. Esperemos que esté bien porque, ya sabes, viene con mucha potencia Carlos.
Vaya.
Y esperemos que no tenga un problema físico, no le merme capacidades para hacer.
Esperemos que no haya tomado esas fresas o comido esas fresas que han llegado de fuera, que llevan algún elemento que no sienta bien.
Bueno, pues llegan más noticias, llegan rumores. Bueno, noticias no, vamos a dejarlo en rumores.
Sí.
El rumor principal es que Max Verstappen al final de la temporada dejaría Red Bull y ocuparía el asiento de Lewis Hamilton en Mercedes.
Vale.
Y que con todos esos movimientos que están ocurriendo en la Fórmula 1, que implican también a Red Bull, es posible que Ford, que había anunciado que llegaría en 2026 a la Fórmula 1, pues dicen que igual no llega.
Bueno, Diego, gracias. Abrazo. Hasta luego. Mañana más del mundo del motor. Pero atención, porque tienes que recomendarnos algo.
Sí, bueno, Eduardo. Pero voy a recomendar algo para público muy específico. Si te gusta la ciencia ficción y viste Dune, parte 1, pues tienes que ver la parte 2, que es espectacular. Supera la anterior. Y luego hay una película muy original, pero también es para cinéfilos, que se titula Dream Escenario. Sí. Es una sátira de la cultura de masas actual, de los peajes de la fama, donde Nicolas Cage yo creo que completa una de sus mejores interpretaciones desde Living Las Vegas, que es mucho decir, pero está fantástico.
El Peugeot 3008 y Juan Giner serán mañana protagonistas aquí en Luz de Cruce en COPE. Saludos y feliz tarde.